Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Desde donde no llegan las promesas, desde donde el hambre no se esconde, esto es barrio adentro. Casas cayéndose, techo con parches, llueve pa' adentro, no importa que marches. Madres cansadas, padres ausentes, sueños rotos en la cara de la gente.
Barrio adentro, una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas.
Barrio adentro.
Un podcast adentro. Con Yaricet Rivero por Martí Noticias.
Buenos días, Cuba. Les saluda Yaricet Rivero y les doy la bienvenida a este programa Barrio Adentro por las ondas radiales de Radio Martí. Hoy me acompaña desde Ciego de Ávila el abogado invidente, activista de derechos humanos, quien dirige el Consejo de Relatores de Derechos Humanos, Juan Carlos González Leiva, quien va a compartir con nosotros una reflexión sobre los eventos de julio, el 11 de julio, el 13 de julio, de diferentes años, y la situación en la que se está desarrollando esta lucha por la libertad dentro de Cuba. Juan Carlos, bienvenido.
Hola, Yaricet. Siempre para mí es un placer estar contigo en un programa, en una reunión, en cualquier parte. Siempre pues me siento muy, muy contento de estar cerca de ti.
Gracias, Juan Carlos. Igualmente digo, primero vamos a empezar por lo más reciente, que es el 11 de julio del 2021. Todavía las cárceles están llenas de muchos de los manifestantes que fueron procesados por salir a pedir libertad caminando por las calles de Cuba. El saldo del 11 de julio, en tu opinión, ¿cuál ha sido?
Bueno, yo analizo el 11 de julio, para mí es lo mejor que le ha pasado a Cuba en 60, 70 años, porque es la primera vez que el pueblo de Cuba, de manera compacta y masiva, demostró al régimen de Cuba lo contrario al discurso político gubernamental. Ellos decían que nosotros éramos grupúsculo y que ellos tenían el pueblo entero de su parte. Y ese día, el pueblo masivamente, más de 50 ciudades, salió a protestar y a pedir libertad, a pedir servicios básicos, a pedir cambios. No hay ninguna urna, ningún voto, ni nada que pueda decir más que un pueblo entero en la calle diciendo que te vayas. Y eso marcó un hito. Yo diría que en toda la historia de Cuba, porque nunca hubo, ni cuando actué, ni después, ni cuando los mambises, ni nada, nunca hubo un momento histórico donde un pueblo entero, pacíficamente, sale a reclamar sus derechos y sus libertades. Y ese el 11 de julio significa eso para Cuba. Son momentos de la historia como el encarcelamiento de la Primavera Negra de Cuba de los 75, y son momentos que son únicos, que no se repiten. Y a partir de ahí, tú te puedes fijar que tú, si vas a un diagrama, si vas a una parábola donde tú pones el punto cero hacia abajo, menos uno, menos dos, y hacia arriba, más uno, más dos, tú pones ahí y tú dices, bueno, antes del 11 de julio, suponiendo que fuera el punto cero, no hubo jamás una protesta similar. Y después del 11 de julio, las protestas se han repetido, a pesar de que hubo una cacería de brujas de más de una semana, a pesar de que hubo juicios ejemplarizantes, tratando de intimidar a la población, condenas de hasta 30 años de cárcel por protestar pacíficamente, por un derecho, porque eso, al final, esas protestas pacíficas en cualquier parte del mundo son legales. Yo estaba oyendo ayer, casualmente ahí en YouTube, el caso que hubo por California, creo que fue por Texas, que la gente de ICE avalió a un inmigrante que lleva 30 años allí, pacífico, tranquilo, por error. Y el jefe de la policía del lugar diciendo, no, todo el que quiera salir a manifestarse a las calles a protestar tiene nuestro apoyo. Qué diferente. cuando la policía está diciendo que salgan a manifestarse, que tienen todo su derecho y que ellos los van a apoyar. Y que van a protestar también, porque también la policía local está compungida, porque sencillamente ICE cometió un error. Un carro sin sirena, sin luces, sin identificación, sin nada, persiguiéndote. Tú no sabes si es la droga, si es un delincuente, tú no sabes quién te está persiguiendo. ¿Tú entiendes? No tienes por qué detenerte, la persona no se detuvo y le cayeron a bala. Errores que se cometen. Bueno, pero aquí la cosa es que la policía de ese lugar, el alcalde, todo el mundo está diciendo, no, salgan a protestar para la calle, reclamen su derecho. Reclamen, ustedes tienen derecho a la seguridad ciudadana, tienen todo su... Nosotros los vamos a apoyar. Eso aquí no, jamás y nunca ocurriría en Cuba. Aquí no hay derecho a la protesta, aquí no hay derecho a reclamar nada. Y para que haya menos derecho todavía, el cangrejo acaba de salir a los medios a decir que él es el sucesor y que con él es con quien hay que hablar, porque tiene el apellido Castro. ¿Eh? Pero no porque nadie nunca votó por él, nunca fue una urna, nunca... Vaya, una cosa casi feudal. Casi feudal. Sí, es increíble lo que está pasando en Cuba, yo ni sé.
Es prácticamente el monopolio de una familia. Sin embargo, como tú decías, a partir del 11 de julio no se ha dejado de protestar. El régimen juzgó a personas, incluso a niños, porque habían adolescentes presos completamente injustamente. El régimen no solamente hizo eso, el régimen disparó a quemarropa a los ciudadanos.
Sí, ahí está Leudy, Leudy ahí en la Guira lo mataron por la espalda.
Exactamente, y hay otros que...
Y hay muchos casos más de gente avaliada, muchos malos, claro.
Lo que los familiares han tenido temor, pero a pesar de toda esa represión, hemos visto que el pueblo cubano ha seguido protestando por sus derechos fundamentales. O sea que la represión no ha podido acallar ese clamor de libertad, ese deseo que todos los seres humanos tenemos, nacemos con esa intuición de que somos libres porque somos hijos de Dios. ¿Cómo tú valoras la situación actualmente? Tú que llevas en la oposición tantos años, que has hecho un trabajo extraordinario, estás en contacto con muchísimos prisioneros políticos, con activistas. ¿Cómo tú valoras la situación en este momento pensando en la posible libertad de Cuba?
Sí, bueno, primero, antes de eso, antes de responderte, te voy a decir algo. Pues yo analizo mucho, trato de pensar ahí, pero bueno, yo no, no sé nada de psiquiatría, de psicología, de, no sé, de antropología, no sé nada de eso, pero yo me pongo a pensar, bueno, ¿cómo es posible que una represión tan brutal los encarcelan? Les dan palos, les dan golpes, los torturan, los privan de sus familiares, los destierran, como el caso de Panther, que está de La Habana allá en Santiago de Cuba, como Yoandri, uno que de los presos que más ha sufrido, Julio César. Pero yo digo, bueno, ¿cómo es posible que, a pesar de que encarcelen miles de... porque detuvieron más de 10.000 personas, después fueron soltando, multando, pero además después, aunque estés en tu casa, tienes arriba la seguridad de Estado que no te dejan trabajar, no te dejan vivir vigilándote constantemente. Entonces, ¿cómo es posible... ¿cómo un psiquiatra o un psicólogo o un antropólogo puede tener una respuesta de por qué surge el efecto contrario a lo que quiere el gobierno? ¿Por qué el gobierno trata de intimidar, trata de atemorizar al pueblo, trata de meter miedo, trata de meter terror de Estado para que la gente no vuelva a protestar y sin embargo protestan más? Esa es una buena pregunta que alguna vez alguien la podrá responder. Yo sí recuerdo, me parece que fue en Somalia, no sé, que mataban una persona y salían cuatro de la familia a sumarse a la lucha. Eso son, bueno, cosas que son cosas de la mente de la persona.
Es un instinto,
sí,
yo creo que humano, de decir, bueno, me reprimes, bueno, voy a resistir. Es como un instinto de rebeldía.
Sí, es algo que hay que vivirlo para tú decir, bueno, no puedes entender eso, tú sabes. Porque todos tenemos miedo, bueno, todos tenemos miedo, pero el gobierno tiene más miedo todavía. Y bueno, la situación actual no podía ser peor para el gobierno. Borrando al Estado, a los Estados Unidos de América, suponiendo que Cuba no estuviera aquí, que estuviera en el Pacífico, es una situación caótica, insostenible. Por ejemplo, mira, nosotros llevamos 20 días sin agua aquí en mi cuadra. Yo que no tengo ganas de protestar ni para nada. Estaba diciendo, voy a tener que amarrarme en el poste de la esquina con la bandera cubana ahí, pero dice que tengo sed. O sea, porque llevo 20 días sin agua, ahora voy a pagar un carretón para que me traiga un tanque de agua de 55 galones por 1.500 pesos. ¿Sabes? Entonces, además de eso, bueno, ese es el agua, que es vital, la corriente eléctrica, 3, 4 días sin corriente. No es mi caso, porque yo estoy aquí en el centro del pueblo, parece que aquí están los mayimbe o eso, tienen sus cosas ahí que no quieren que se echen a perder, entonces aquí la ponen 4 y 4, 4 y 6, cuando más te quitan 16, 18 de corriente, la vuelven a poner. Pero hay gente que vive 3 días sin corriente, pero la mayoría del país. Tú sabes, no hay agua, no hay
No,
corriente,
y más que eso,
todo se te echa a perder.
en algunos lugares hasta más días de 4 y de 5. Es
Sí, ahora yo
tremendo.
estaba muy temeroso con la gente. En cuanto ellos no tienen corriente, ellos te cogen y te cierran la banda de internet. Y a veces me recondeno porque yo quisiera, aunque sea, ver algo de YouTube. Me gusta eso de los animales, Animal Planet y eso. Me gusta ver los Amazonas y África, eso. Y ni eso, te cierran la internet y no puedes ver nada. Entonces, bueno, imagínate un país controlado por una dinastía militar déspota, rancia. Rancia, si fuera una dinastía actualizada. O sea, rancia. Rancia, aquí, como esa arrogancia, salir y decir, no, hay que hablar conmigo si yo soy Castro. Esto, imagínate, un país pobre, Cuba. Estos 5 años han destruido muchas familias, han hecho mucho daño. Y bueno, ahora yo, aquí en Cuba hubo mucha represión, mucha vigilancia en todas partes, mucho miedo. Hay un nerviosismo, como decía Elizardo, ¿no? Un nerviosismo en las autoridades. Hay que ubicarse en. Ayer oí diciendo ahí de estos cubanos que analizan eso, la situación, gente que sabe. Bueno, los reyes que no entendieron, como Luis XIV, Luis XV, eso, que ya se había terminado la monarquía, bueno, terminaron decapitados. Bueno, eso es lo que le va a pasar a esta gente, tú sabes, ya el comunismo, la época esa de exportar guerrilla, todo eso pasó y hoy el mundo es otro. Estados Unidos tiene una política totalmente diferente ahora que en los últimos 50 años atrás. No había habido un Donald Trump, no había habido un Marco Rubio. Cualquiera que no sea un anormal, no sea un estúpido, entiende que la política del hemisferio occidental es totalmente diferente, que es otra y que no se va a permitir. Lo que está pasando en Cuba, lo que ha pasado en Venezuela, no se va a permitir la droga, no se va a permitir muchas cosas y que el que no lo entienda, pues van a naufragar. Aquí hubo, ya tú sabes, mucha represión el 11 de julio, mucha persecución, citaciones, amenazas y todo eso, pero yo pienso que o ellos realmente van por donde tienen que ir, porque no es que el gobierno de Estados Unidos va a hablar con ellos para decirle que permitan las MIPYME, que no, no, el gobierno de Estados Unidos habla con ellos y le va a plantear puntualmente la agenda siguiente, liberación de presos políticos, elecciones libres y democráticas en Cuba. No va a haber otro tipo de negociación con ellos. No hacen eso. Bueno, ya está el Comando Sur, o sea.
Juan Carlos, claro, pero por supuesto el pueblo cubano tiene un protagonismo fundamental en cualquier cosa que suceda y es importante que las personas entiendan ese protagonismo, porque el pueblo cubano es el que tiene que pues dar ese paso y por supuesto buscar el apoyo de Estados Unidos, también de Europa, es fundamental en esta etapa. Pero quisiera preguntarte la otra parte de mi pregunta inicial, que son los 32 años del hundimiento del remolcador 13 de marzo, que se acaban de
Sí,
cumplir.
mira, en Cuba no puede Donald Trump, la gente cree que Donald Trump, bueno, él puede hacer lo que él quiera. Y es un Estado de Derecho. Hay un Congreso, hay
Exactamente.
tribunales, hay cosas. Entonces, él no es lo que él quiera hacer, sino lo que la situación le permita. Y yo considero que, en primer lugar, si yo fuera Donald Trump, yo esperaría que el pueblo de Cuba dé el paso. Una vez que el
Exactamente.
pueblo esté en las calles masivamente, compactamente, y no regrese a sus casas, entonces, y pida ayuda, entonces es que él puede hacer. Él por su cuenta, así, llego y me meto aquí, eso no funciona así. No funciona así. Entonces, esperemos que el pueblo de Cuba dé el paso. La situación, desde el punto de vista filosófico, objetiva, subjetiva, está. Y el pueblo está y el pueblo ya tiene su experiencia. El pueblo, el único error que no puede cometer es que una vez esté en las calles compacto, no puede regresar a su casa. Tiene que seguir en las calles y pedir la renuncia del gobierno y ayuda internacional. Tiene que darse eso. Si eso se da, Bien, se acabó. Si no, bueno, hay que ver qué va a pasar. Mira, esto del remolcador 13 de marzo, yo lo comparé y escribí algo una vez y lo publiqué, al fusilamiento de los 8 estudiantes de medicina. Es un crimen de los 8 o 28, no sé, porque al principio eran 8, después eran más. Pero eso es un crimen de tiranos, furibundos. Fidel era un ego único, narcisista. Él no podía permitirse, y era en otra época y otra ideología y otro pensamiento, por eso mismo, por el pensamiento de Fidel. Tú sabes, hoy tú dices que te quieres ir de Cuba y a lo mejor no le molesta a nadie. En aquella época, si tú decías que tú te querías ir de Cuba, era una alta traición. Y él consideraba que esa, él no podía entender en su mente, Fidel no podía entender que un grupo de 80, 100 personas, 100 cubanos, quisieran irse de su lado para ir para donde estaba el capitalismo. O sea, porque él no vivía como ellos. Ellos sufrían hambre, esclavitud, represión, miseria y todo eso. Y él, tú sabes, el dios del Olimpo. Entonces, cuando la gente se monta en un barco para irse, el desprecio y el odio y todo eso se desató de su parte para hundir un barco lleno de niños como lo hundieron. Eso es un crimen que además te voy a decir una cosa. Y de lo que estoy diciendo creo que es lo más importante. A mí me parece que por ahí Raúl Castro también tiene una acusación ante los tribunales de Estados Unidos. ¿Tú sabes? Porque es un crimen de lesa humanidad, es un genocidio, es un delito internacional que está sin que se haya hecho justicia, como el delito de el derribo de 4 avionetas civiles en aguas internacionales. Por eso
De
hay que responder.
dos avionetas con cuatro
Ajá, y las otras dos escaparon, sino
personas.
también las tumban.
Sí, escapó la de José Basulto. Eran tres avionetas y habían a bordo, bueno, cuatro que fueron abatidos en el aire,
Tumbado.
sí, y tres que se salvaron junto con José, cuatro que se salvaron con
Sí.
Basulto. Era José Basulto, Arnaldo Iglesias, Silvia y Andrés Iriondo eran los que iban en la
Así
avioneta
mismo,
de Basulto, la
efectivamente.
tercera avioneta
Sí, que
que ellos abordaron ¿cómo se dice? Abortaron la misión ya cuando se encontraban a unos minutos de las costas de Estados Unidos, de Cayo Hueso. Una voz dice: aborte la misión en las. En los audios que se han podido rescatar,
sí, ya estaban tan cerca de
dice.
las costas americanas que ya casi hubiera caído en territorio americano la avioneta.
Exactamente. Hay muchos crímenes, porque la lista de crímenes de estos 67 años es una larga lista. Y ojalá en el futuro el pueblo cubano pueda pues buscar verdad y justicia y pueda cerrar esta terrible página de la historia de Cuba.
Sí, mira, hay algo importante, Yanice, perdona que te corte. Mira, aquí hay muchas interrogantes en la población. Hay mucha gente que no sabe, pero otra gente sí hablan y dicen, bueno, yo te voy a decir algo. La gente se pregunta, bueno, mucha gente, ¿queremos la extracción, la intervención o el apoyo de Donald Trump o no lo queremos? ¿A qué conlleva eso? ¿Será una Venezuela? Bueno, todo eso está ahí, pero lo que sí hay es algo que está muy claro, y es que el pueblo de Cuba por sí solo no tiene la fuerza suficiente de quitarse la tiranía de arriba. Y que sea una ocupación o que sea una extracción o que sea 4 o 5 años de ocupación extranjera y que al final en algún momento se hagan elecciones libres y democráticas, como va a pasar en Venezuela, bueno, cualquier cosa es mejor que lo que existe, creo yo.
Bueno, definitivamente hay una. Quisiera mencionar el escrito que salió publicado el día lunes, ayer lunes, escrito por Dagoberto Valdés en su columna de los lunes. Y yo creo que resume muchísimo lo que estamos hablando. Él dice: por lo que veo y escucho diariamente, a casi nadie en Cuba le queda la menor duda de estas tres realidades. Cuba ha llegado a una situación límite que no tiene vuelta atrás ni tiene solución si no cambia el régimen político. Dos, la actual agonía terminal que vivimos los cubanos es inaguantable, es inhumana y es éticamente inaceptable. Es un desastre humanitario. y tres, el cambio estructural y sistémico, político, económico y social que podría sacar a Cuba de esta catástrofe, no lo pueden realizar los mismos que han provocado esta crisis. Y a partir de eso, bueno, pues él busca soluciones ante estos tres presupuestos. ¿Cuáles son las soluciones para estas tres cosas? Está muy interesante el artículo publicado en Convivencia, que es este think tank, este centro de estudios que dirige Dagoberto Valdés. O sea que
sí, a mí no me puedes cegar la amistad que tengo con Dagoberto. Yo inclusive le he contado situaciones personales, lo he llamado a las 2 de la mañana cuando me he sentido mal y hemos hablado mucho y tenemos intimidad de amistad, de una buena amistad. Entonces, pero yo lo considero, bueno, como yo consideraba a Osvaldo Payá, que también tenía una gran amistad con él. Yo pienso que es una de las luminarias, de las mentes más poderosas de Cuba en los últimos 40, 50, 60 años. Dagoberto es una mente muy poderosa, muy inspirada espiritualmente, muy bien ubicada, cristiana. Y bueno, creo que es de lo mejor, ya te digo. Igual que Osvaldo Payá. ¿Sí? No, hay otros también, no digo que no.
Nos quedan, no sé qué tiempo nos quede de programa. Como 3 minutos tal vez nos quedan de programa. Y Cuba necesita de ese pensamiento, necesita de esa claridad, necesita de esa honestidad.
Por supuesto, de esa mente atinada.
Exactamente. No solamente vamos a necesitar la acción, también el pensamiento es fundamental en esta etapa decisiva que vive el pueblo de Cuba. Hay un antes y un después, como tú mismo dijiste al inicio del programa, con referencia al 11 de julio. Tú que has estado tantos años en la oposición, sabes que al principio era difícil de convocar a las personas, de que las personas superaran el miedo. Juan Carlos, nos quedan 3 minutos de programa y quisiera una reflexión tuya sobre este despertar ciudadano que se nota desde acá, fuera de Cuba, se nota el despertar de los ciudadanos. Antes, cuando tú empezaste en la oposición, era difícil que la gente superara el miedo y participara. Hoy por hoy vemos que la gente sale espontáneamente. ¿A qué se debe ese despertar en muy breve y también que envíes un mensaje a ese pueblo que te escucha?
Sí, yo creo que la situación de Cuba llama a acercarse a Dios, a buscar a Jesucristo, a pedirle a Dios por la situación de Cuba. Yo creo que personas como Dagoberto Valdés son el pastor que puede guiar el rebaño.
Desgraciadamente perdimos la comunicación en los últimos minutos con Juan Carlos González Leiva, pero creo que es una voz muy autorizada para analizar lo que está pasando dentro de Cuba. Nosotros nos despedimos, no nos queda tiempo para más. Esperamos que nos sintonicen en nuestra próxima edición. Gracias a Dani Fuentes Viñoli en los controles y Alejandro Zayas Bazán en la producción. Yo soy Yanicet Rivero. Un abrazo, Cuba.
No queremos migajas, queremos respeto. No más discursos vacíos, queremos derechos. No más mentiras, no más control. Queremos ser dueños de nuestro sol. Barrio adentro, donde el sistema se ve sin maquillaje, donde la verdad no cabe en un discurso. Aquí se lucha o se muere.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.
Esta es una pausa para la meditación. Tal vez uno de los problemas más grandes que tenga el hombre sea el de llegar a una definición adecuada de Dios. ¿Qué o quién es Dios y por sobre todas las cosas, ¿cómo es Dios? Suponemos que Dios es sumamente importante, ya que hay millones y millones de personas en todo el mundo que honran, respetan, adoran o reverencian a Dios, sin importar qué, quién o cómo es Dios. Por supuesto que este es un problema de solución diferente para cada religión. Los budistas pueden diferir de los hinduistas, los musulmanes de los zoroastristas. Los judíos pueden incluso diferir de los cristianos en su definición de Dios. Pero podríamos decir que hay una religión cuya definición de Dios tal vez sea de las más enigmáticas, interesantes y al mismo tiempo descriptivas que podamos conocer. En el capítulo 4, versículo 16 del libro de 1 Juan, del Nuevo Testamento de la Biblia, dice que Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Es en verdad una definición verdaderamente enigmática, al mismo tiempo que descriptiva. ¿Cómo puede Dios ser un atributo? Y a pesar de la dificultad que tengamos en comprender que un atributo sea una definición de Dios, también podríamos pensar que se trata de una buena descripción. Pero veamos por qué. Podríamos atrevernos a decir, sin temor a equivocarnos, que todos los sentimientos humanos pueden ser resumidos tan solo en dos, que son extremadamente importantes: el amor y el temor. Por lo general, suponemos que es innumerable la cantidad de sentimientos que nos pueden embargar, pero creo que eso es tan solo una ilusión. Después del cuidadoso análisis, tal vez todos pueden ser resumidos ya sea en amor o temor. ¿Y qué es la ira? Tal vez no sea más que temor disfrazado de agresividad. En química, por ejemplo, encontramos en algunos casos que las mismas sustancias se dan bajo apariencias completamente diferentes. Por ejemplo, el plomo negro es químicamente de la misma sustancia que el diamante, aunque sea completamente diferente en apariencia. Se dice que son formas alotrópicas de carbón. Del mismo modo, la ira, el odio, los celos, la crítica y el egoísmo son formas alotrópicas del temor. Mientras tanto, el gozo, el interés, el sentimiento de éxito y logro, el aprecio por las artes y muchos otros sentimientos positivos son formas alotrópicas del amor. La gran diferencia entre los dos sentimientos es que el amor es siempre creativo, mientras que el temor es siempre destructivo. El sentimiento de amor reconstruye el cuerpo, prolonga la vida, produce inspiración, expande el sentimiento de productividad y abre los caminos en miles de direcciones y, por sobre todo, vence obstáculos. El temor, por otra parte, destruye el cuerpo, mata la inspiración, paraliza la creatividad y lo cubre todo con un manto de inerte frialdad. Pero para volver a la definición, ¿no procede de Dios todo lo que es creativo, productivo y positivo? Entonces, si Dios es amor, cuando tenemos buenos sentimientos, tenemos amor. Por lo tanto, tenemos a Dios con nosotros. ¿Puede alguien considerar una mejor definición de Dios? Queden ustedes con Dios. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocars.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal.
es política del gobierno de los Estados Unidos